La bola de nieve es cada vez más grande. La enorme estafa vinculada a Conexión Ganadera muestra, con el avance de las indagatorias, que todavía sabemos muy poco respecto de los montos defraudados, de los inversores damnificados y de toda una serie de efectos negativos en la cadena. Y esos efectos negativos incluyen incumplimientos con trabajadores, afectación de otros negocios, como algunos frigoríficos, y una acelerada pérdida de valor de los pocos activos que al parecer se pueden rescatar para resarcir a las víctimas de este negocio montado por Pablo Carrasco y Gustavo Basso. Vamos a actualizar la información. Está con nosotros Felipe Caorsi, que trabaja con alguna de las víctimas procurando rescatar parte de esos recursos que se han evaporado, lamentablemente. Buen día, ¿cómo te va, Felipe?
¿Cómo estás? Bueno, ya dijiste todo.
No, hace exactamente un mes, el 28 de enero, conversábamos contigo acá. En aquel momento nos decías que estabas convencido que Conexión Ganadera era una estafa desde su creación. Y en estas 4 semanas, desde aquella charla hasta ahora, se ha acumulado información que parece confirmar aquello que decías, ¿no?
Totalmente. Primero, sí, estoy investigando la ruta del dinero. Desde un principio yo suponía, por mi experiencia, que esto había sido creado para otra cosa, que es un esquema Ponzi, y te lo voy a resumir, es un esquema Ponzi mal llevado, porque el fin final no era el esquema en sí, sino utilizarlo como una herramienta para lavar dinero. ¿Por qué? Porque ahora ya sé que hubo algo similar en Paraguay, que Basso estuvo en Paraguay, copió el modelo, lo trajo para aquí, y bueno, y ese modelo se aplicó muy mal. O sea, es más, tanto Basso como Carrasco se llevaban bastante mal entre ellos, y la razón era porque que Carrasco justamente descuidaba mucho el ganado, y la idea acá, el negocio de ellos no era quedarse con la plata de la gente muy exclusivamente, sino poder quedarse con utilidades de ingresar dinero de fuera del país, y bueno, ser lavado de activos. Entonces se crea a partir de ahí. Te comento que en el 2013 empieza a crecer el flujo de dinero hacia Conexión Ganadera, y en 2020, cuando cae el primer esquema piramidal en Paraguay, digamos, es que Basso empieza a traer más dinero de Paraguay a Uruguay a través de Conexión Ganadera. Y bueno, y ahí fue muy grande, y el manejo, la cantidad de dinero mareó un poco a tanto Carrasco como a Basso. A veces uno se cree que tiene, que el dinero que recibe es de uno, y bueno, lamentablemente la gente que empezó a dar dinero para que se lavara empezó a pedir y no tenían para devolver, porque ya si bien parte iba a propiedades o cosas por el estilo, parte no estaba. Entonces bueno, ahí empiezan amenazas, lamentablemente sucede lo que sucede con Basso, y bueno, y cuando Carrasco se ve venir de que puede llegar a haber una inspección, y esto es debido a la caída de República Ganadera y del Grupo Larrarte, es que bueno, hace una supuesta auditoría interna, porque se da cuenta, él sabe que tiene muchísimo menos ganado de que decía, y en condiciones horribles. Se empieza a filtrar información de los encargados de los establecimientos, de que había muchos animales muertos, de que se caravaneaba cualquier sin criterio, de que se vendía ganado para pagar cosas. Llegó un momento en que no pagaron más los salarios, entregaban parte, lo cual hacía que los trabajadores no se encargaran más del campo. Pablo Carrasco y su esposa, Ana Yudikov, eran los encargados de visitar los establecimientos, iban una vez al mes. Entonces, bueno, el deterioro fue enorme. Llegamos a esta situación que ya estamos en un concurso, y lo que hay, se calcula en activos, yo hablo con Chabatone, es un es un muy buen síndico, muy capacitado, pero requiere recursos, no hay liquidez,
Claro.
no hay un peso, había 6.000 pesos en una de las cuentas de Conexión Ganadera, y bueno, y había que pagar sueldos, había que pagar a la veterinaria, hay que contratar gente y todo eso sale de venta de ganado.
Claro, no hay más remedio que ir liquidando los activos para
Exacto.
ir pagando el trabajo del síndico que tiene como objetivo final ver que se rescata para poder damnificar por lo menos parcialmente a las personas dañadas, ¿no?
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? El concurso va a durar unos 3 meses. El costo operativo de las 75.000 hectáreas, y de mantener ganado, de curar ganado, que tiene garrapata, bichera, etcétera, es alto. Entonces, se va a ir comiendo y si llegamos a abril, yo no sé qué puede quedar para los inversores, para la gente que colocó el dinero, los ahorristas, los damnificados.
Sí, es tremendo, sí. Ahí es que, por un lado, bueno, está toda la justicia concursal y lo que hablabas recién del síndico y demás, está el tema penal, indudablemente, y se definirán responsabilidades, pero detrás de todo esto está el trabajo de los equipos de abogados que representan los distintos grupos de damnificados, de otras personas que van colaborando, de aquellos que investigan, en este caso como tú, para poder definir, cuando hablas de la ruta del dinero, otros activos que puedan estar involucrados y de los que
Exacto.
puedan de los que pueda rescatarse algo, ¿no? ¿En eso qué se ha avanzado?
Bueno, sí, hay dos tipos de activos acá. Acá hay señuelos, o sea, hay activos que están o a la vista o muy fácil de llegar. Son las casas de Florida, las casas de la familia Carrasco, dos apartamentos en Punta del Este, un apartamento en Madrid. Lo que está a la vista y la oferta de Carrasco es esa. Entregamos todo eso, dice Carrasco, yo entrego todo lo que tengo a la vista, entrego información de lo que Basso tiene oculto, la familia Basso, y me quedo en mi casa, o sea, prisión, pero en mi casa, domiciliaria.
Por eso decís que son señuelos, ¿no? O sea, adrede están muy visibles, pero para que no se
Claro.
busque otra cosa.
Y porque ellos dicen, entregamos todo, perdimos, pero en el fondo, o sea, obviamente tienen dinero, tienen cuentas en el exterior y tienen propiedades en el exterior para vivir el resto de su vida.
Claro,
Sí.
perdón, Felipe, pero
Obvio.
en todos estos inmuebles que mencionás, tapan
Nada.
nada, o sea, una partecita mínima.
Exactamente. Y entonces, bueno, eso
Es
se
una
planteó.
estrategia destinada
A preservar alguna
a
cuenta
preservar
posterior,
la
por
parte del
ejemplo.
león que tienen ellos.
Claro, la idea original de Carrasco es decir, bueno, Basso hacía cualquier cosa con la plata, yo no estaba al tanto, le echo la culpa a él, entrego todo lo que tengo y bueno, en este país las penas lamentablemente por delitos financieros son muy bajas, entonces bueno, piensa, voy un año preso, la mitad en mi casa y la otra mitad en la chacra y ya está.
Claro.
Y está todo armado así.
Todo mientras esperamos a ver el estudio de ADN que demuestre que el que murió es Basso.
Sí, yo te soy sincero, dudaba, pero ahora estoy convencido de que sí, estuve con gente, dos personas solo vieron el cuerpo, su yerno y el cura, el párroco de la Catedral de
De
Florida.
Florida, sí.
Sí, y los dos dicen que fue él. Es más, ahora se envió la caja negra, que es un chip en realidad, a Londres para analizar por parte de Tesla. Y bueno, y ahí se va a ver un montón de cosas. Primero, que los sensores que tiene el auto, que te hacen frenar si estás por chocar, los desactivaron. Y segundo, hay una cámara interna. Entonces ahí vamos a poder ver quién era el
Claro.
chofer.
Igual las dos personas que vieron el cadáver son gente que está vinculada con el negocio, ¿no? Su yerno y el párroco tenía plata ahí.
Sí, el párroco es una víctima. El yerno trabajaba con él,
Sí,
era
claro.
su mano derecha. Pero el párroco no, con el párroco me encontré con una persona totalmente decepcionada, desilusionada, tenía sus ahorros ahí, como muchos amigos de Vaso, gente que se juntaban en las mañanas a leer la Biblia juntos, sí. Era increíble, sentado en la Biblia, tenían sus amigos colocada la plata en Conexión Ganadera, y hoy no entienden nada.
Claro.
Entonces, bueno, yo la palabra del párroco la creo, y bueno, por eso estoy convencido de que sí, de que es él. Uh-huh. Después, en cuanto a los bienes, el concurso lo que va a hacer es liquidar lo que hay, que es muy poco, entre todos, y bueno, estamos por otro lado buscando los bienes que están más ocultos y haciendo saber que estamos haciendo eso para ver si hay una oferta mejor. Acá tienen, ellos tienen que devolver la plata que le robaron a los uruguayos, a gente que invirtió en, de última, en una empresa uruguaya que no se llevó la plata al exterior, gente que la necesita para que era su complemento de jubilación. Acá ahí está, tenemos millonarios, pero también tenemos gente que la necesita para seguir adelante con un tratamiento médico. Entonces, esa gente tiene que cobrar. Y les estamos diciendo, todos los días estamos un poquito más cerquita de la plata. Sabemos que hay cuentas en el exterior, que Martín Bartol abrió cuentas en el exterior.
¿Martín Bartol quién es?
Martín Bartol trabaja en Conexión Ganadera. Era el número 3. Es el número 3.
Es el número 3 de Conexión Ganadera. Bien. O sea, hay que empezar a rastrear activos, no solamente... Obvio, a nombre de Vaso y su esposa, sino de otros colaboradores y otros integrantes de la familia.
Sí, incluso hay empresas que figuran como acreedores de empresas del grupo Vaso, por decirlo de una forma, y que tú vas hacia atrás y terminas encontrándote, por ejemplo, con ellos mismos, ¿no?
O sea, testaferros.
Ni siquiera eso, o sea, claro, usan la empresa, vos sos el dueño frigorífico en Tacuarembó, y yo te reclamo, te embargo por 8 millones de dólares,
sí.
¿No? mi empresa, Felipe Caborsi, ya que es el prestador de servicios, bárbaro. Entonces, cuando tú vas a Felipe Caborsi, prestador de servicios, ¿con quién te encontrás que es el dueño, el que recibe finalmente la plata, digamos? Y es difícil. Custodio, uh-huh. Por ejemplo. Entonces decís, pero ¿cómo? ¿Está tan embargado el frigorífico como yo pensaba o no? Entonces, ese tipo de maniobras son un poquito más complejas, pero estamos averiguando propiedades en Paraguay, extensiones de campo, bueno, todo eso pertenece a la gente que puso la plata en Conexión Ganadera, porque fue comprada con plata robada. Así lo entiendo yo.
Uh-huh. Está bien. Toda esa información, ustedes, una vez que van tirando del hilo y van apareciendo datos, ¿dónde la están volcando? ¿En la justicia concursal? ¿En el ámbito penal?
En el ámbito penal.
Uh-huh.
En el ámbito penal, la idea es que acá también hay un proyecto, pero bueno, ya es tarde, no. Para aumentar las penas, pero yo creo que con la presión de 4.300 familias, presión mediática, lo que hacen ustedes de difundir, yo creo que acá esto no puede terminar en 8 meses de prisión y que se repartan 20 millones de dólares cuando tienen que aparecer 400.
Cuando hablas de los 4.300, a mí se me plantea una duda, Felipe. Hay mucha gente que se ha agrupado con estudios y con asesores iniciando las demandas. Después hay muchos de los que no sabemos nada. Quizás al final del día no nos enteremos cuántos son los que en realidad reclamaron, cuántas cuentas son de testaferros o demás, y cuántas otras
no pueden ni reclamar.
Silencio porque mejor no moverse, ¿no?
Bueno, hay personas que no han presentado denuncia por montos altos y que prefieren perder la plata a que se sepa, porque después uno, ¿qué pasa? Tiene que justificar
de dónde sacó la plata.
Claro. O sea, entonces, como bien dicen ustedes, no todos se van a presentar, no todos se han presentado, y también hay que decir, hay un listado en Excel que tiene, contiene errores, de hecho son varios, y al final hay cosas que no se saben, no quedan del todo claras y no son desmentidas. Por ejemplo, una persona del Frente Amplio colocó 12 millones de dólares. Uh-huh. Él se dijo, no por él, se dijo que eso no era verdad, se sabe que es la persona que manejaba la caja del MPP, no denunció hasta ahora, no sabemos cuánto le deben porque no hizo la denuncia. Entonces no sabemos si él tenía 12 millones o no, si de dónde era esa plata, por qué no la pide, capaz que era menos. Entonces ahora con el tiempo todo esto va a salir a la luz, va a salir a la luz también dinero del exterior.
Sí. Bueno, hay dinero. Esto es una demostración más, Felipe, de la cantidad de flancos débiles que tiene un instrumento de estas características, algo que no debería pasar, ¿no? Puerta de entrada, dinero, que vaya a saber de dónde.
Sí, totalmente. Sí, yo creo que el peor daño que le hicieron Carrasco y Basso a este país es doble. Primero, mostrar que la trazabilidad no es segura, que se basa en como se llama, declaraciones juradas. O sea que no es real, lamentablemente, y eso es algo que impacta negativamente en el exterior, porque es algo que Uruguay vende, su trazabilidad. Sí. Y dos, el ingresar narcos y gente que se dedica a lavar dinero de narcos al Uruguay. Dinero y gente. Sí. Creo que eso es, aparte de, bueno, de robarle a la gente, ¿no?
Sí, quedó claro esas falencias,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Felipe Corsi, te agradezco mucho estos minutos. Volvemos a conversar en cualquier momento, ¿sí? Porque esto seguramente nos va a seguir importando, lamentablemente, durante unos cuantos meses más.
Sí, y estoy como siempre a las órdenes y cualquier novedad les pido el chiflido.
Dale, muchas gracias, hasta pronto.
Abrazo grande para los dos.
Chao, chao.